Comenzamos con Daniel, con el libro de Daniel, porque, bueno, como Dios se muestra, sino, se muestra de una manera muy grande en el libro de Daniel, ¿no? Entonces, hoy nos toca Daniel capítulo 3. Y es curioso porque a Daniel lo recordamos como una persona, un gobernante muy importante que llegó a altas esferas. Luego recordamos, no sé, por lo menos a mí siempre me viene con Daniel mucho de las historias de la escuela dominical, que el foso de los leones, el horno de fuego, es todo un poco, mucho de las historias de niño, ¿no? Y así a veces como que cuesta, por lo menos a mí me cuesta como encontrar una enseñanza para mí que no la haga tan infantil, no la haga tan de niño, tan siempre, bueno, la historia de niño. Pero hoy vamos a tratar de ver un poco eso. Y estos cuatro amigos, Daniel y los otros tres, no lo tuvieron nada fácil cuando, para empezar, arrasaron Jerusalén, arrasaron el templo, los sacaron de ahí, los llevaron cautivos, fueron esclavos, los obligaron a estudiar, a hacer todas las cosas de otra cultura. Fácil no la tuvieron, aunque siempre nos quedamos con dos o tres cosillas. Entonces, vamos a tratar de hablar un poco de eso, de las circunstancias que pasaron ellos, de nuestras circunstancias, y cómo enfrentaron estas personas esas circunstancias y qué nos enseñan a nosotros y qué nos pueden enseñar a nosotros. Entonces, vamos a orar. Señor, te queremos entregar este tiempo. Queremos oír tu palabra, queremos oír tu voz. Que, como dijo Sergio, en el tiempo de ofrendas, que nos hables, nos enseñes, nos instruyas, que sea algo personal para cada uno de nosotros, Señor. Que tú conoces nuestros corazones, conoces que hay en cada uno lo que traemos el día de hoy. Y te pedimos que nos hables. Amén. Así que vamos a comenzar. El texto, como os he comentado, está en Daniel 3. Así que si queréis seguirlo, si no veis aquí, es Daniel capítulo 3. Lo que he hecho en las diapositivas es quitar algunos versículos. Así que si os perdéis, pues hay algún versículo que me he saltado porque son 30 versículos. Entonces, si no, sería media predicación leyendo solamente esto. Vamos a comenzar. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Versículo 12. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego y al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: Sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros, todos aquellos que los habían acusado, del rey para mirar a estos hombres. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera el olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió sus ángeles y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y bueno, es un poco largo, pero es una historia que conocemos muy bien, ¿no? Y la verdad que quería cortarla de alguna manera, pero no había forma de cortarla porque había que conocerla de principio a fin, así que merecía la pena que la leamos. Vamos a comenzar. Siempre comenzamos con esta cuestión de entendiendo el contexto. Pero Miguel hace 2 domingos explicó también el contexto de Daniel. Nos contó de dónde venían, por dónde iban, nos mostró un mapa, dónde estaba Jerusalén, dónde estaba Babilonia, la razón de los nombres, por qué les cambiaban los nombres. O sea que, si os acordáis más o menos, si no podéis escucharlo en la web, pero vamos, que no merece la pena que repita mucho más. Entonces, lo que sí me gustaría mencionar son 2 cosas. Es El odio de los locales a los judíos. Inicialmente, pensar que los judíos no eran más que esclavos. Los habían arrasado, los habían llevado, estaban por ahí y poco más. Pero poco a poco esta gente se fue enriqueciendo, fue ganando posiciones dentro del gobierno, ya no les gustaba nada a los locales. Entonces, en cuanto tenían posibilidad, como hemos leído, cuando tenían posibilidad de machacarlos, pues iban a por ellos. Y lo segundo es la posición del rey y su carácter. A veces nos cuesta a nosotros imaginar gente tantísimamente tan poderosa que ni siquiera podías hablar con él. O sea, no podías ir a pedirle, no podías hablar con él. Se arrogaban títulos como rey del mundo. O sea, eran, imaginaros, decirles que no algo. O sea, esta era la clase de personas que estaban. Y cuando esta gente le salía de algún lado decir que iba a montar algo, iba a hacer algo, o lo que se le daba la gana, pues a ver quién les decía que no. Y eso, ahora en la actualidad como que nos cuesta un poco más de entenderlo, porque no tenemos para ver gente de ese tipo. Pero pues estos eran demasiado, o sea, eran demasiadísimamente importantes. Y más los persas, los medos, todos estos babilonios, eran demasiado, demasiado, demasiado importantes. Así que Daniel 3 se encuentra insertado ahí. Entre una disputa, la locura de un rey, un consejo que, como ahora también un poco, ¿no? Que entre políticos se quieren quitar unos a otros. Pues bueno, el consejo del rey aprovechaba cualquier movida para poder quitarse a los que les molestaban, a los que... Eso no es muy... Eso es de ahora también, pero más o menos eso era lo que sucedía. Y ahí es donde está esta historia. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. Nos vamos a centrar en los versículos 16, 17 y 18. Y como hemos leído mucho, lo voy a leer de nuevo porque son solo tres. Y dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué fortaleza hay que tener para plantarse delante de alguien y decirle: ¿qué paso? ¿Que a mí qué me estás contando? ¿Para qué preguntas? Dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y faltó el ole. Es que lo puedes leer 50 veces y las 50 veces te sorprende. Pero ¿cómo llegamos nosotros ahora, en la actualidad, sin que nos corten la cabeza ni nos metan en el horno de fuego, a poder responder de esta manera? A poder decir que a mí qué me estás contando, si yo tengo muy claras las cosas. Esto no va conmigo. Esa fortaleza no es mágica, no es de repente un poder sobrehumano, así como en las películas que nos viene y ya, ¡zas!, respondemos de esa manera. Muchas veces pensamos en nuestra vida que vamos un poco así, llevamos las cosas de Dios un poco, bueno, así, tirín, tirín, tirín. Y cuando viene la gordísima, ¡ah!, vamos a responder bien. Pero esta gente comenzó con los pequeños pasos que nos hablaba Miguel en la predicación de hace dos domingos. Esos que se iban hacia arriba o hacia abajo, esos pasito a pasito. Esta gente no apareció de repente aquí, respondió de repente aquí. Esta gente comenzó mucho antes a tomar decisiones para Dios. Paso a paso, decisión pequeña a decisión pequeña. Y en nuestras vidas es lo mismo, decisión pequeña, paso a paso, para Dios, obedeciendo a Dios, respondiendo a Dios. Esto no es como nos gusta a nosotros. Ahora ya tengo el poder y me sale todo. Primera de Pedro 6 dice, por eso, esta es la versión telea, la he cambiado un poco a posta. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y nuestra fe, nuestra confianza, como la confianza de estos hombres que hemos estado leyendo, se va probando y se va fortaleciendo a través de los problemas. No es sufrir por sufrir, pasarla mal por pasarla mal. Estos comenzaron, como decíamos, muchísimo tiempo atrás, prueba tras prueba, dolor tras dolor. Nuestra fe se va probando y se va fortaleciendo, como dice Pedro. No es sufrir por sufrir, como a veces se nos da, es otro más sufrimiento. Y nosotros podemos mirar a Dios, quejarnos de nuestra suerte, podemos echarle la culpa. Todas esas cosas nos salen también. Pero podemos optar de creer a Dios como creyó esta gente. Porque esta gente respondió de esa manera porque creía plenamente en Dios. Tenía una confianza plena en Dios. ¿De qué? No sé, de que Dios era Dios, ya vamos a ver. No sabían ni siquiera cómo iba a salir la cosa. Pero confiaban en Dios. Y, bueno, yo creo que ninguno de nosotros, no sé, ha estado en una circunstancia tal de perder la vida, ¿no? Hay algunos países que todavía se da, pero normalmente a nosotros no nos sucede una cosa por el estilo. Pero, ¿cuántas veces nosotros hemos cedido ante lo que sabemos que está mal, para traerlo a nuestros días? No hace falta que nos metan al horno de fuego o nos corten la cabeza. ¿Cuántas veces hemos cedido a nuestras convicciones como cristianos, a nuestra confianza en Dios, por guardar un trabajo, por cierta amistad, por ganar dinero, por... pongan lo que se os ocurra y lo que os cuadre con vuestra vida. ¿Cuántas veces hemos cedido nosotros a nuestras convicciones por presiones y circunstancias? Y de repente, Dios, que se supone que es Dios y en nuestra vida es lo primero, hace... y se pone otra cosa por delante. Y esta gente dice, es que a mí que me cuentas, ni siquiera te tengo que responder de eso. Y el 17 les dice, y además, nuestro Dios, a quien servimos, nosotros somos servidores, puede librarnos del horno de fuego. Y de tus manos, Rey, nos librará. ¿Somos capaces nosotros de responder de esta manera? Aunque sea acercarnos un poco a... Y si no respondemos de esta manera, al menos... en nuestras prioridades, ¿dónde está Dios? Dios es lo primero, tan importante, o sea, es parte de nuestra convicción, nuestra confianza en Dios es tal que no le bajamos peldaños, no le bajamos escalones y ponemos otra cosa por delante. Porque a nosotros, humanos, estos débiles y con todo lo que tenemos, nos da por dos lados. O directamente descreemos de Dios, básicamente que no creemos que pueda hacer lo que dice la Biblia que pueda hacer, o La otra opción, que sucede mucho a muchos cristianos, es, sí, yo creo que Dios es Dios todopoderoso, que cree que puede hacer muchas cosas, pero a otro. Conmigo, hombre, igual no se porta tan bien. Es una especie de... No, eso... Sí, es todopoderoso, sí, para la de allí. Dios es Dios todopoderoso, punto. Para todos. ¿Y nos puede salvar del fuego, como dijo esta gente? Sí, nos puede salvar del fuego. Y si esta gente, además, no se hubiera mantenido firme en sus convicciones, no hubiera visto el poder de Dios y no hubiera visto el milagro, se lo hubiera perdido. Además de haber metido la pata y haber adorado a otro Dios, además, se hubiera perdido el accionar de Dios en sus vidas y la bendición de Dios en sus vidas. ¿Cuánto nos perdemos nosotros de Dios por responder no como estos? Por ceder a nuestras convicciones y a nuestra confianza en Dios. Y Dios es un Dios poderoso. Y esto lo repito todas las predicaciones, creo. Dios es el mismo Dios, ese de la vida, ese que abrió el mar, ese que hizo todos los milagros, ese que resucitó a muertos. Es el mismo Dios nuestro, es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios todopoderoso. Es ese mismo. Y es de cada uno de nosotros, no es del otro. Es nuestro. Y nos puede salvar. Hebreos 13:6, que parece que fuera escrito para estos tres de Daniel, la verdad. Pero está escrito para nosotros. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Eso está escrito para nosotros. Para cada uno. Esa es palabra de Dios. Y Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Perdón. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confía en el Señor con todo tu corazón. Estábamos hablando de nuestras convicciones, de no ceder. Dice, reconócele en todos tus caminos, en cada cosa. Dios es Dios en todas las áreas de nuestra vida, en cada cosa de nuestra vida. ¿Y si no? Porque el texto no se acaba aquí. Como os decíamos, esto no sabía muy bien cómo iba a salir la cosa. El versículo 18 dice, y si no, es decir, que si no nos salva del fuego, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué fuerte. Qué palabras más. Es que te pone de cabeza cuando lees esto. Porque creemos en Dios sin importar las circunstancias. Y por eso el título de la predicación. Más bien, a pesar de ellas es que creemos en Dios. Porque en Dios no creemos para que nos vaya bien en la vida, más o menos como me gusta a mí que me vaya y que me salgan las cosas como a mí, bien, así como me gusta a mí que me vayan. ¿Os habéis detenido vosotros a pensar? Esto es como una pregunta, dice, pero este que está preguntando es súper básico, pero ¿por qué creéis en Dios? ¿Por qué creéis en Dios? ¿Cuál es la razón? Creemos en Dios porque me ayuda, porque me hace sacar las cosas adelante, porque salen bien, Y claro que Dios me ayuda también y me hace sacar las cosas bien. No estoy diciendo que Dios no haga eso. Por supuesto que también Dios está ahí para cada cosa y estuvo aquí para esta gente para salvarla del horno. Sí, sí, Dios hace estas cosas. Pero a veces nosotros, los cristianos, tenemos una visión muy utilitaria de Dios. Dios es útil a nosotros porque nos ayuda, nos hace, nos arregla las cosas, nos da lo que necesitamos. Es una visión muy utilitaria. Convertimos a Dios como en el que nos va dando. Es útil, la verdad, muy bien, útil, nos sirve. Y perdemos un poco de vista lo que Él es, como era para esta gente. Inclusive cuando respondemos a cosas, decíamos, ¿por qué creemos en Dios? Respondemos a cosas como que, porque me salva, porque me da vida eterna. Y claro que sí, que es verdad. Jesucristo es central al cristianismo. Vamos, que si no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, dice la Biblia. Esto es claro. Claro que sí. Pero nuestra fe no se basa en las circunstancias. Porque las circunstancias van a ser como estas, o tantísimas otras. Nuestra fe no se basa en las circunstancias. Si creemos en Jesús, Hijo de Dios, que decíamos que es central a nuestra fe, si creemos en el Dios de la Biblia, que es amo y Señor de todo, que es creador de todo y que controla todo, Señor del universo y permite cada cosa. Creemos en Dios, si creemos en ese Dios, es que creemos por lo que Él es. Porque es eso, es ese Dios todopoderoso que nos ha creado a nosotros, que ha creado el universo, que tiene bajo sus pies cada cosa. Y no por las circunstancias que me hace vivir. Y además ese Dios todopoderoso, santo y sublime, no está en su monte, ahí, lejos, y nos tiene ahí mirándonos de lejos, sino que ha bajado y nos ama, y ha dado a Jesús por nosotros, y está con nosotros en cada momento. Dios es amor, dice. Lo repetimos 80.000 veces, pues es que es verdad, Dios es amor. No está ahí lejos. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice que queremos hacer su voluntad y no la nuestra. Y ahí empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, no es para que salgan las cosas bien como nosotros queremos, sino es su voluntad. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero estos tres no tenían ni idea de cuál era la voluntad de Dios en la circunstancia específica esta. No tenían ni idea. No les dio mucho tiempo a preguntarle a Dios, dime algo, ¿qué va a pasar? ¿Me van a quemar o no me van a quemar? ¿Qué va a suceder? No tenían ni idea. Y sin embargo, eso no cambió la manera en que respondieron. No cambió sus convicciones y su confianza en Dios. Por eso son capaces de decir, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no lo mismo? Y si sí, bien, porque sé que tú eres todopoderoso y lo puedes hacer. Y si no también, porque sigue siendo ese Dios en el que creo por lo que es y no en el que creo según me va sacando las cosas del fuego. Ahora piensa en tus circunstancias, en tus situaciones difíciles, en lo que estamos pasando cada uno. Romanos 8, que es una porción más que conocida y muchos se la saben de memoria, a partir del 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y esto, Pablo no lo decía porque quedaba bien, que además queda muy bien, Pero no lo decía por eso, lo decía porque es que los que estaban viviendo. Esto lo vivía él y lo vivían los otros apóstoles en carne propia. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni el horno de fuego, ni ninguna circunstancia que tengamos cada uno, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo respondemos nosotros? Jeremías dice, ¿no? Confiad a través de las aguas y del fuego, confiad. No dice saltándome las aguas y saltándome el fuego, que también puede ser. Ya hemos visto que también puede ser. Pero sea la circunstancia que sea, sea buena o sea mala, Dios está ahí con nosotros. Y no creemos por cómo salen los dados o cómo nos salen las circunstancias, sino que creemos en un Dios que está ahí con nosotros y nos ama. Y quiere lo mejor para nosotros en cada situación. Y nos quiere bendecir. Así que vamos a terminar con unas preguntas que podemos usar también en los grupos caseros para los que usan las hojas de estudio. Y os animo a que durante la semana, si vais a los grupos, busquéis, si usáis la concordancia o el Google o lo que sea, busquéis los versículos respecto de la confianza en Dios, de la fe en Dios, para tenerlos presentes para nuestra vida, para cada cosa. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? No penséis ahora en el domingo, en la iglesia, que está muy bien, y ahora sí, hoy está en Dios. Ahora que estoy aquí delante, está en Dios. Pensarlo en las situaciones que pasáis. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? En las presiones, en las cosas complicadas, en cuando se nos pide hacer cosas que no sabemos que... En todas esas situaciones, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Estás comprometiendo tus convicciones? ¿Lo que tú crees, lo que es lo prioritario en tu vida, lo primero, lo que es Dios? ¿Estás comprometiendo tus convicciones? ¿Te estás arrodillando ante esa estatua? Y por último, ¿y si Dios dice que no? ¿Seguimos creyendo que Él está sobre todo y es nuestro Señor? Diga sí o diga no. Vamos a orar. Señor, ayúdanos porque en muchas cosas que suceden en nuestra vida somos débiles y flaqueamos. Gracias por el ejemplo que nos pones en la Biblia, por estas personas que fueron capaces de responder con esa firmeza, esa contundencia, por ese ejemplo de fe y de confianza en ti, sin importar las circunstancias que se han dado, Señor. Queremos eso para nuestras vidas. Queremos confiar de esa manera en ti y disfrutar de ti de una manera más profunda. No depender de las circunstancias, depender de cómo sean las cosas. Háblanos, Señor, cada día y ayúdanos a desarrollar nuestra confianza en ti. Amén.